Boomer Ansioso llega a nuestras vidas para hacernos compañía en nuestro proceso de liberación o manejo de ansiedad
y otros demonios. Aquí lo que queremos es hablarte las cosas como son.
Sin filtros, sin filtros.
Y brindarte herramientas y consejos de especialistas y amigos.
Aquí todo aporte es bienvenido.
No somos expertos, pero yo soy Ale.
Y yo Lucho.
Y bienvenidos a un nuevo episodio.
Muy buenas tardes, muy ansiosos. ¿Cómo están? Otra vez los saluda Lucho.
Y Ale.
Y bueno, estamos el día de hoy nuevamente en un nuevo episodio, el cual se titula, ¿cómo, Ale? Cuéntanos.
Relaciones de pareja en tiempos de ansiedad. Ya parejo de radio romántica.
Algo así, ritmo romántica.
Sí, ya parejo, pero no.
Bueno, sí, es un tema realmente complicado que a todos nosotros ansiosos nos ha traído más de un problema, estoy seguro.
De todas maneras.
Pero que con el tiempo, me imagino, hemos aprendido, ¿no?, a irlo superando, sobrellevando de alguna u otra manera. A las malas, pero hemos aprendido.
Sí, claro.
Por así eso, que es...
Podría sacar las chelas ahorita para...
Sí, claro. Sí. Yo voy a sacar mi manzanilla.
Para calmarme.
Que, y yo, que bueno, pensaste no que era un cigarro en realidad, pero no. Era el vapor de mi manzanilla.
Y yo, bueno, no tengo chela, pero tengo agua, ¿no? Porque si me dan chela, creo que terminaría hablando aquí hasta mañana. Así que mejor
sí,
no.
De hecho. Bueno, entonces, eso es el tema de hoy. Y, bueno, por orden, le toca hablar primero a Ale.
Uy, qué miedo.
Así que te escuchamos. Adelante.
Bueno, empecemos. Primero, estábamos tratando, bueno, con Lucho, de encontrar una manera de explicar más o menos cómo influye la ansiedad, ¿no? Con algunos ejemplos. Entonces, nos pusimos a investigar, ¿no? Investigar, a ver las páginas, algunas cuentas en Instagram. Y nos dimos ahí con una manera muy, muy buena, creo, de introducir el tema, ¿no? Bueno. Empecemos entonces. Para muchos, el hecho de tener pareja o de estar ilusionado con una persona ocupa un lugar importante en nuestra mente, ¿no? Y también, o sea, cuando ya tenemos a esa persona, muchas veces tenemos ese miedo de que se aleje, ¿no? No sé si te habrá pasado a ti, Lucho.
Sí, de hecho, siempre. Toda relación que he tenido es, una vez que conseguía estar, por lo menos saber que le gustaba a esa persona, y es mucho, mucho más aún cuando ya estábamos como pareja, pucha, era un temor constante, ¿no? El hecho de, ahora, ¿qué pasa si se aburre? ¿Qué pasa si se cansa? ¿Qué pasa si le gusta a otro? ¿Qué pasa si la ansiedad me vuelve loco? Porque todo eso es culpa de la ansiedad.
Sí, exacto. Y bueno, antes de me salté creo que algo... hay un punto, ¿no? Antes de estar con esa persona, siempre estamos, de repente, algunos en la búsqueda o en el deseo de tenerlas, ¿no? Entonces, ya, vuelvo a repetirlo, cuando ya la tenemos, tenemos ese miedo, ¿no?, a perderla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos viviendo entre el deseo y el miedo. Y tener uno de esos dos en una relación de pareja genera, ¿no?, lo que es la ansiedad, de alguna manera.
Claro, el miedo a perder te da ansiedad. Y el deseo de obtener algo o llegar a algo con esa persona también te genera ansiedad.
Claro, eso es cuando no sabemos muy bien cómo controlar, digamos, nuestras emociones, ¿no? Lo que pasa con la gente ansiosa, ¿no? Que tiene ansiedad o...
Exactamente, sí, ¿no? Sí.
No, ahí ya. Pero bueno, yo les voy a contar una historia. Una historia basada en hechos reales.
Uy, uy, uy.
Sí. Es una historia que, bueno, para esto voy a tratar, para hacer una referencia del personaje principal, voy a nombrar un libro de Robin Norwood, que es llamado Las mujeres que aman demasiado. ¿No? No sé si lo habrán leído, pero si no lo han leído, les recomiendo de verdad que lo hagan, porque es una buena referencia y es una buena ayuda también, porque al final del libro te presenta algunas soluciones para poder lidiar con estos casos, ¿no? Bueno, esta chica, que es la protagonista, es una chica muy guapa ella, muy guapa, le costaba mucho lidiar, ¿no?, con este tema del amor, digamos así. Muchas veces ella siempre quería salvar a los demás, ¿no? Incluso llegaba a justificar la indiferencia o algún tipo de desaire. O sea, era una chica guapa, pero muy necia, ¿no? Yeah. No, entonces, esta chica no solamente estaba acompañada por la ansiedad, sino que también por su impulsividad, su inseguridad, el miedo y una baja autoestima, hay que admitirlo. En el amor y en el desamor pasó por, creo que por todas las etapas, ¿no? Por todas las etapas. Un día quería con locura y con pasión y el otro día podía odiar a esa persona con toda su alma, ¿no? Muchas veces también, bueno, no muchas, solamente fue una vez, actuó con despecho, algo que no conocía ella, porque no sabía lo que era sentir esos celos, esa cólera, eso. O sea, era celosa, pero nunca había llegado a los puntos altos. Y una vez lo hizo y le fue mal, ¿no? Y tuvo una lección muy fuerte que aprender, ¿no? Y bueno, si bien esta chica no tuvo muchas parejas y no todo fue malo, porque que hay ansiedad en la pareja o que una de nuestras parejas tenga ansiedad, no quiere decir que todo es malo tampoco, ¿no es cierto? O sea, hay sus momentos bonitos y hay los momentos en los que sí nuestra mente nos está jugando mal, ¿no? Pero sí, lo que pasaba con esta chica era que cuando le gustaba a alguien, ¿no?, sentía pues que estaba en las nubes, que estaba volando, que era como Eva Luna y Camilo, pues, ¿no? Así intenso. Okay. No, siempre decía que estaba
buscando su lugar favorito.
Eso. O sea, siempre sentía eso, ¿no? Digamos que lo que pasaba es que ella tenía las emociones más fuertes que cualquier otra persona, ¿no? O sea, siempre sus emociones iban a los extremos. Podía estar muy, muy, muy feliz por algo y sentía de repente que estaba muy, muy enamorada de alguien, como podía estar muy, muy triste y, no sé, sentir cólera hacia una persona, ¿no? Entonces, no había un punto medio, digamos así, ¿no?, para esa persona. Entonces, eso hacía que ella crea que la persona que estaba en ese momento era perfecta, ideal, lo máximo, maravillosa y todo lo demás, ¿no? Y eso, bueno, es causa de ansiedad, ¿no? También tenía inseguridad, ¿no? Esa inseguridad muchas veces no permitía que esta chica sea como era, ¿no? Como era normalmente, alegre, divertida, mate de risa, como era con sus amigos y con su familia, ¿no? Sino que se cohibía mucho, se sentía muchas veces chiquita. Y también algo que le afectaba era miedo al abandono o al rechazo. Y no solo el abandono o rechazo de una pareja, sino de las personas que ella quería mucho, ¿no? Y ya yendo a una de las tantas terapias, digamos, que ella fue, le dijeron de que esto se debía a causa del divorcio de sus papás y a la muerte de sus abuelos, ¿no?, que eran personas muy importantes para ella, ¿no? Entonces ella sentía que todas las personas que quería, de alguna manera, se iban. Y bueno, también esta chica repetía ciertos patrones, es decir, que a veces salía con uno más un chico más loco que el otro, ¿no? más loco que ella incluso.
Suele pasar, suele pasar.
Sí, pero luego reacciona y se le pasa. Se quiere decir que dejemos de hablar, creo.
Sí, ¿no? Cuidado, cuidado con lo que dices.
Cuidado con lo que dices.
No divulgues nombres, no divulgues nombres. Sí.
Sí. Pero bueno, esa chica también tenía pues ahí su desgraciado. Vamos a decirle su desgraciado. No era desgraciado, para nada desgraciado. Al contrario, era una persona, una buena persona, ¿no? Pero es la persona que para ella era importante o especial, o esa persona que marca un antes, un después en su vida, ya sea por las cosas buenas que le dio o por las cosas que le enseñó que no quería más en su vida, ¿me entiendes? Entonces, nada, esta chica creo que llega a su punto de quiebre, ¿no? Y decide salvarse ella sola, ¿no? Entonces empieza a aceptar sus emociones, empieza a aceptarse ella misma como es. Y tampoco te va a decir que ya es, pues que ya superó todos sus demonios y que es super light y todo, porque no es así. Y de cuando en cuando también mete la pata y la mete bien adentro, o sea, la friega duro, pero por lo menos ya cuando la friega no está, su mente no se queda pegada en eso, ¿no? Todo el rato. Pero bueno, yo creo que lo que a ella ayudó mucho, le ayudó mucho a sanar, fue mejorar la relación con sus papás, a los que ella quiere muchísimo, ¿no? Ella empieza a sanar eso. Y comienza a ver las cosas de una manera diferente. O sea, de verdad, yo sé que no todos han tenido padres separados o lo que fuera, o problemas con los papás y qué sé yo. Pero si por ahí los tienen, lo que yo podría recomendar sería que sanen las relaciones con los padres primero, ¿no? Y luego, eso es porque es una manera también de cuidarse a uno, ¿no? Y luego básico, empieza... Sí. A cuidarte a ti. O sea, ya cuidaste mucho de los demás, ahora cuídate a ti. O sea, disfruta, diviértete, aléjate de lo que ya no te hace sentir bien. Si te gusta leer, de verdad, lee para que te informes, para que salgas un rato de la realidad, para que entiendas ciertas cosas, ¿no? Ya la manera de salir de lo, de repente, de lo que no es sano, ya depende de cada uno, porque cada uno tiene sus formas y sus maneras. Y bueno, la chica de esta historia soy yo.
¡Qué sorpresa! ¡Wow!
¡Soy yo! Sí, pero bueno, quería comentar mi historia, ¿no? No voy a decirte que ya la superé completamente, pero estoy en ese proceso de romper patrones y de hacer cosas sanas, ¿no? Y de tener cosas buenas para mí.
Que es lo esencial, ¿no? Es la idea principal en realidad de, no solamente de los ansiosos, sino de todas las personas.
Todos, así es. Así es. Pero bueno, pues eso va, eso es lo que va por mi lado, Lucho. Yo no sé tu historia, pero te escucho acá atenta.
Mi historia, bueno, en mi experiencia con el amor o con las relaciones en realidad, no tengo quejas, es decir, no guardo ningún recuerdo feo o doloroso.
Yo tampoco.
O sea, sí hay, ¿no? Sí hay, de hecho hay momentos duros, pero no le guardo rencor a nadie, a eso me refiero.
Muy bien.
Sea lo que haya sido que haya pasado, no importa. Y ellas tampoco a mí, porque definitivamente hemos hablado después, mucho tiempo después, y todo bien. Pero, en general, yo, por ejemplo, he sido una persona muy... La gente describe como celos. Eso, en realidad, yo no lo veo como tal. No, porque, por ejemplo...
No florece.
Digamos... no, en serio, o sea, digamos, caminando por la calle con mi enamorada y alguien le silba. O alguien le dice, qué buen... cuerpo.
Bueno.
Por decir una palabra no grosera. o qué sé yo, o sea, de hecho yo volteo y digo, oye, ¿qué tienes? Quizá con otras palabras, pero lo digo. Y no es por celos. O sea, yo no pienso que mi pareja, porque le silban, me va a decir, uy, no, olvídate, Lucho, ah, me silbaron, me voy, chao. No. Pero me da cólera que no respeten. Ni a
Claro.
ella, ni a mí tampoco, porque estoy ahí yo. Estamos de la mano, estamos abrazados. Pero bueno, eso en general a veces me ha traído problemas porque, como lo mencionaste, nuestros sentimientos están a flor de piel. No, normalmente de repente alguien en una fiesta, por ejemplo, se le acerca un chico a la enamorada de esa persona y uno puede pensar, ah, ok, de repente lo conoce, de repente, no sé, le está preguntando cómo se llama, qué sé yo, está sola, parada, ¿no? Me fui al baño. Pero nosotros, bueno, en este caso yo, perdón, no, ¿no? Yo pienso, se la está jileando y la va a besar ahorita y le, qué sé yo. Entonces, no te digo que me iba y lo agarraba a golpes porque no era así, pero de hecho iba y marcaba mi presencia, ¿no? Como que, bueno, no puedo decir exactamente lo que decía, pero marcaba mi presencia, mi lugar en la situación, ¿no? Como el enamorado de.
Claro.
Y eso me traía conflictos, ¿no? Porque a veces mi pareja, pues, conocía a esa persona y era un amigo, era un, qué sé yo.
Claro,
Y
puede
me
tener
decía, oye, ¿qué
amigo.
te pasa? Claro, pues, o trabajaba con él, qué sé yo, y oye, ¿qué tienes? ¿Por qué reaccionas así? Y le digo, pero no, que está acá, está hablando, y en caso no sabe que tienes enamorado. Sabe que tengo enamorado, pero lo conozco, o sea, ¿cuál es el problema, no? Ese por un lado. Por otro lado, cuando habían discusiones, por muy tontas que sean, entre mi enamorada y yo, siempre era él, la persona que estaba ahí como que llamando 20, 50 veces, mandaba mensajes, oye, ya puede, por favor, hay que hablar, por más tonto que sea el problema. No me importaba si era muy grave o si era tonto. Y no sé, la iba a buscar y la buscaba, y ella de repente me decía, oye, espérate, dame mi espacio, no es tan urgente, o sea, no es el fin del mundo, pensemos las cosas, tranquilo. Sin embargo, yo, pues, no me volvía loco por la ansiedad. Eso me trajo sus problemas en ese tiempo. Pero luego, conforme fui experimentando, fui entendiendo mejor mi ansiedad y mis sensaciones, mis acciones también, eso fue cambiando. Y cambió para el otro lado. Cuando tuve, por ejemplo, sucesos muy dolorosos en mi vida, que no tenían nada que ver con la relación que te estaba llevando, le puse mi 300% a esos sucesos. Y no es que me olvidé de ella, pero simplemente los problemas o cosas no les daba importancia porque no eran tan importantes. Oye, quedamos en llamar, en hablar o en vernos a las 7. ¿Qué pasó? Pucha, me quedé dormido, sorry, de verdad, porque estuve viendo este tema hasta las 3, 4, 5 de la mañana y estaba muerto y qué sé yo. Y eso en realidad para mí no es un problemón, a no ser que sea repetitivo. Pero, sin embargo, para esa persona en ese momento de repente sí. Pero yo ya estaba al otro lado, ¿no? Yo ya no era el que estaba desesperado por solucionar y por hablar y por ir y por no. Porque entendí que no era algo tan importante. O tan malo en todo caso. No es que no sea importante, todo es importante, pero no es nada, no es malo. Entonces podía esperar pues unas horas, podía esperar un día, qué sé yo. Y ya, al cambio, esa persona le molestaba que yo no fuera, bueno, como le suelen decir ahora, ¿no? Intenso, que yo no fuera tan intenso para solucionar las cosas, ¿no? Entonces no estaba contenta ni con una cosa ni con la otra. Y era completamente, no sé, ilógico para mí, pero bueno. Pero lo entendí, ¿no? Y entendí que hay cosas que puedes manejar, hay cosas que no, hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no. Y hay cosas para el momento y hay cosas que puedes dejar para después también. Inclusive problemas. Y sí, o sea, ya viéndolo de repente en terapia, mis papás también son divorciados desde hace muchos años. Y definitivamente, si bien es cierto, yo era muy pequeño, pero igual, ¿no? O sea, ver en el colegio de repente otros amigos con sus papás juntos, que se abrazaban los tres, y yo no tenía eso. No es que lloraba, pero me parecía raro, ¿no? Y de todas maneras, de haber vivido juntos y de un momento a otro nos fuimos, también te marca.
Sí,
Entonces,
claro.
todas esas inseguridades que tú también mencionaste te generan, ¿no? Cierto trauma, porque es un trauma. Y eso repercute, pues, en tu vida futura, en distintas situaciones. En este caso, por ejemplo, en lo que es una relación de pareja, porque obviamente, pues, los papás son o fueron una pareja, ¿no? Entonces, ese es el problema. Pero bueno, para resumir, en todo caso, a mí la ansiedad sí me ha generado problemas con respecto a mis enamoradas.
Ah, ¿cuántas?
Más de dos. sea porque era demasiado exagerado en mi actuar o expresar mis sentimientos, y no me refiero al amor, sino en general, ¿no? Cualquier tipo de sentimiento.
Negativo o bueno.
O porque simplemente no le daba la importancia necesaria, porque creía, y no creía, estaba seguro que de hecho el simple hecho de actuar así me generaba más ansiedad. Entonces creo que tenemos que aprender todos en general, ansiosos o no ansiosos, pero malos ansiosos, a entender bien las situaciones, entender bien los problemas y saber catalogar, ¿no? Ok, ¿esto tiene solución? Sí, perfecto. ¿Ahorita la solución? No, puede esperar hasta mañana. ¿Cómo está la otra persona? ¿Cómo quiere hacer la otra persona? ¿Quiere esperar? ¿Quiere...? Si es algo crucial, algo sumamente importante o que tiene mucho, mucho peso en ese momento, ok, se habla. Pero si no, mejor es como que calmar un poco las cosas, dejar que todo se enfríe, por así decirlo, el problema, y luego ya se conversa, no se pelea, ¿no? Porque también hay una diferencia grande entre discutir y pelear. Normalmente la gente empieza discutiendo y termina peleando.
Exacto.
Cuando no debería ser así. No siempre tiene que ser así. Uno puede discutir sin pelear para nada. Y ese es el ideal, ¿no? El ideal al que tendríamos que llegar todos con cualquier tipo de relación, en realidad. Otra cosa muy importante y que me gustó mucho que dijiste es que tenemos que empezar a sanar relaciones con nuestra familia. No sean padres, sean hermanos, sean primos.
Con todos, sí.
En general.
Y pero ojo, perdóname que te interrumpa, pero tampoco, o sea, también hay familiares que suelen ser un poco tóxicos de repente, y con ellos sí es bueno tener nuestra distancia, ¿no? Pero sin rencores ni nada, ¿no?
Yo creo que claro, eso sí, pero me refiero al hecho de, pues, no sé, si de repente tu papá, no tu papá, Ale, pero estoy hablando en general.
Claro, sí.
El papá de niño lo recriminó muy fuerte delante de sus amigos por X cosa que hizo, eso te marca.
Sí.
Y de repente fue un error del papá, pero no por eso le vas a tener un resentimiento toda la vida, ¿no? Ese tipo de cosas tienen que solucionarse. Y eso me hizo pensar en algo que siempre me ha mencionado mi papá y mamá también. Siempre lo tengo presente y lo he entendido mucho más ahora en esta cuarentena. Es todo comienza por casa.
Así es.
No, o sea, si tú quieres demostrar amor, demostrar cariño, demostrar lo que quieras demostrar o quieras hacer, comienza en casa. Y una vez que aprendas a hacerlo dentro, obviamente se refiere a tu familia, vas a poder hacerlo bien o mejor afuera. Con personas que no conoces, que recién conoces, mejor dicho, y puedes entablar una relación en un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, sí. Para nuevamente resumir, la ansiedad sí afecta todo.
Tampoco vamos a ponernos trágicos, ¿no? Yo creo que es importante la comunicación que tengas con tu pareja y decirle cómo te sientes, ¿no? Decirle, sí, soy una persona ansiosa, porque también es bueno tener ciertas consideraciones o ciertas cosas, ¿no? Que tener en cuenta para saber más o menos cómo ir. Tampoco es que uno tiene que estar midiendo, porque estés ansiosa no puede decirle tal cosa, ni no, nada que ver. O sea, es una relación normal. Pero, por ejemplo, en el tema de lo de las peleas, sí me acuerdo que yo quería solucionar todo rápido porque mi ansiedad me daba miedo de que iba a perder a la persona, ¿no? Entonces, ahí sí es donde yo puedo decir que me hubiera gustado de repente decirle a la persona, sabes que tengo esto y no puedo dormir porque estamos peleados, ¿me entiendes? Y a veces hacemos cosas ilógicas y sin sentido, decimos cosas, ¿no?
Claro, a veces inclusive actuamos haciendo un autosabotaje.
Exacto, ahí
¿no?
está.
Porque sí, el hecho de palabra. Estar, oye, bueno, no sé, Juanita, por favor, respóndeme. Mira, te estoy llamando 55 veces, no me contestas, te he mandado sí. 500 mensajes.
Sí,
por favor,
totalmente.
Estoy en tu casa, estoy en tu timbre, son las 3 de la mañana, yo sé, hay cuarentena, hay toque de queda, pero no me importa, estoy acá porque te amo. O sea, cálmate, ¿no? ¿Cuál es el problema? No sé, se me rompió un lapicero
nos
que me regaló. O sea, no es el fin del mundo, ¿no?
No, nos ponemos intensos, pero yo creo que todos somos intensos, solo que algunos explotamos y otros lo llevamos por dentro. O sea, nos aguantamos.
Hasta que explotamos y explotamos, sí, ¿no?
Y explotamos feo, pues, ¿no?
Sí. Por otro lado, antes de cortar, porque sé que el tiempo está avanzando.
Bueno, pero el amor toma su tiempo.
A veces no mucho, pero sí.
Sí.
Otra cosa importante que le hemos mencionado en un capítulo anterior con respecto a amistades y qué sé yo, y que lo tocaremos en un siguiente capítulo cuando hablemos de la familia, el entorno familiar, es el explicarle a esa persona cómo actuar en momentos, no de pelea, no de... Hablo por mí, porque yo sí he tenido ataques de ansiedad horribles cuando he estado con alguien. No por esa persona, pero por algún motivo, ¿no? Y igual, como no tienen, no sienten lo mismo, no saben cómo actuar. Y a veces me ha pasado a mí que me causa más ansiedad porque me abruman más.
Uh-huh.
Oye, ¿pero qué tienes? Tranquilo, respira. O sea, no puede decirme tranquilo, respira, porque es justamente lo que no puedo hacer. Obviamente esa persona no tiene por qué saberlo. Pero
no.
Justamente a eso voy. En algún momento, sentarnos, hablar con ellos y decirles, oye, mira, pasa esto, si es que me llegara a suceder esto, te pediría que actúes de esta manera, ¿no? De una manera en la cual te funciona a ti, me funciona a mí, porque no todos somos iguales.
Sí, claro, yo creo que cuando alguien tiene interés en ti, sabe apoyarte y se interesa en saber lo que tienes, ¿no? Entonces yo hace unos días, bueno, junto contigo, hicimos este post en nuestra cuenta de Instagram sobre el lenguaje asertivo con una persona que está sufriendo uh-huh. un ataque de ansiedad. Es
Así
bueno
es.
Tenerlo en cuenta, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Y también, que eso va a ser parte de un episodio de todas maneras, y también me parece importante, y lo quiero dejar grabado para acordarme, es hablar sobre los miedos, ¿no? Porque el miedo muchas veces nos bloquea. Pero el miedo siempre va a estar, siempre. El miedo a perder a alguien, el miedo a hacer algo, atreverse, qué sé yo. Pero es importante que lo sepamos de repente controlar, ¿no? Entonces yo creo que también vamos a hablar del miedo. Más
sí,
adelante.
Sí, de todas maneras en algún capítulo posterior lo tocaremos. Porque este podcast tiene para rato.
Sí.
Tiene para
así
rato.
Así es.
Sí, la ansiedad no es algo que se vaya... rápido,
no,
yo ya
pero
tengo
se maneja.
Años, sí se maneja, pero
se
bueno,
maneja.
Hay que, es bueno, perdón, tener este ambiente, ¿no? Para conocer, dar a conocer sobre todo el punto de vista del ansioso y conocer
sí.
también de repente testimonios, comentarios, preguntas,
claro,
porque todos aprendemos, ¿no?
De todos hay que aprender, sí.
Uh-huh.
Así es, bueno, espero que hayan disfrutado de ese episodio que haya podido ayudar en algo, a entenderse, no sé, háganselo escuchar a sus novios, a sus enamorados, a sus amantes, a quienes quieran. Sí,
se los aseguro.
Y seguramente que pronto ya con algún especialista vamos a tratar de darle el lado, pues no, médico a esto, ¿no? O qué sé yo,
uh-huh.
no sé si decirlo médico, pero bueno. Yo les mando un abrazo, un beso, cuídense mucho.
Un abrazo virtual. Para
exacto,
todos.
Exacto, para todos. Y nada, ya nos vemos.
Así es, un gusto haberlos tenido con nosotros nuevamente. Gracias por seguir escuchándonos. Y hasta los próximos episodios, Boomerangiosos. Cuídense.
Besos, chao.
Chao.